Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta primera entrega de noticias, 6 de la mañana con 31 minutos. Hoy es viernes 27 de febrero. Les saludamos ante los controles Rafael Orellana, ante los micrófonos su servidor y amigo Gerardo Castro. Iniciamos conociendo los titulares para este viernes, esta primera entrega de noticias. En el plano nacional, los salvadoreños inician la reflexión de su voto. También tenemos que desde la medianoche de este viernes estará vigente en el país la denominada ley seca, la cual prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a nivel nacional. Y la Alianza Evangélica del Salvador hace un llamado a los salvadoreños a que piensen bien a quién le darán su voto el próximo domingo. Mientras tanto, en el plano internacional para este viernes, China inicia primera misión de tropas para Naciones Unidas en Sudán del Sur. México, arrestan a la Tuta, capo del cártel Los Templarios. Y en China, naufraga barco con inmigrantes frente a Macao. No cambie nuestra sintonía, quédese con nosotros para que usted se informe debidamente. Y los salvadoreños hemos empezado ya con el silencio electoral para iniciar con la reflexión del voto, ya que terminó pues el tiempo para que los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes pidieran el voto con miras a las elecciones para alcaldes y diputados del próximo domingo. Los electores deberán elegir los 262 alcaldes del país, 84 diputados a la Asamblea Legislativa y 20 al Parlamento Centroamericano. Para una parte de la población, la campaña electoral transcurrió entre debates que fueron desde lo positivo a lo insulsivo, propuestas realizables de algunos partidos, promesas irreales de otros y ataques verbales entre varios aspirantes. De manera general, los candidatos demostraron su conocimiento sobre los principales problemas del país, solo que las iniciativas para solucionarlos no abundaron. Entre las novedades que tendrá esta elección es que por primera vez participarán como observadores de los comicios representantes de los pueblos Lenca, Cacahuira y Nahual Pipil, quienes buscan fortalecer el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía indígena. Asimismo, verificarán la elección cientos de observadores de diversos organismos internacionales y de los propios partidos políticos. Y déjeme contarle que para este viernes, pues desde la medianoche de este viernes, estará vigente en el país la denominada Ley Seca, la cual prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a nivel nacional y que busca minorizar inconvenientes durante las elecciones de alcaldes y diputados que se desarrollarán este próximo domingo 1 de marzo. El artículo 284 del Código Electoral expresa que se prohíbe la venta, distribución y consumo un día antes, durante y un día después de las elecciones. El Código Electoral en el artículo 253 establece sanciones de entre $114.28 y $1,142.85 para la entidad o persona que venda, distribuya o consuma alcohol en dicho periodo. El monto de la multa será calculado según la capacidad económica del infractor, establece la ley. El cumplimiento de esta disposición queda en manos de la Policía Nacional Civil, la cual incluye dentro de su operativo de seguridad la inspección de supermercados, cantinas o cualquier establecimiento que venda alcohol. El Tribunal Supremo Electoral establece que ninguna persona alcoholizada podrá ingresar a los centros de votación. Y 6 de la mañana con 35 minutos. La Alianza Evangélica del Salvador hace un llamado a los salvadoreños a que piensen bien a quién le darán su voto el próximo domingo.
La Alianza Evangélica de El Salvador hizo un análisis sobre el panorama electoral y sostiene que algunas promesas de campaña son inalcanzables y poco realistas. El pastor Tito Escalante de la Alianza Evangélica hizo un llamado a los ciudadanos a que piensen bien su voto. Él ve dos escenarios distintos en las próximas elecciones en cuanto a elección de diputados.
El escenario lo plantearíamos desde dos perspectivas. El primero, aquellos que van a reelección. Haríamos la invitación a la población a que mantenga los ojos bien abiertos. En el caso de los que van a reelección hay que evaluar lo que han hecho en verdad, porque muchas veces la población no ha tenido acceso al conocimiento necesario para poder evaluar el trabajo de un funcionario. Pero también encontramos un segundo escenario, que es el de las nuevas candidaturas. Y creemos que las nuevas candidaturas pues despiertan algún interés en los votantes, de tal manera que algunos que han sido escépticos están manifestando el deseo de participar y de ir a votar el próximo domingo.
El representante de la Alianza Evangélica espera que la nueva legislatura tome medidas serias para combatir la violencia. Puntualizó en que hay temas específicos a los que los diputados le deben apostar.
Se tomen medidas serias que procuren la transformación de la realidad actual en temas muy puntuales. Queremos que la Asamblea Legislativa y también las municipalidades trabajen en el tema del combate a esta cultura de violencia y principalmente apostándole a la prevención. Necesitamos que las familias se fortalezcan para que los jóvenes, los niños y los jóvenes no vayan a caer en esta situación de violencia en el que el país se encuentra. Nos preocupa mucho.
Durante las campañas, muchos candidatos juegan con las expectativas y necesidades de la gente, prometiendo cosas que no podrán cumplir, señala el pastor, por lo que hace un llamado a quienes gobernarán para que centren su trabajo en mejorar la calidad de vida de las personas. Para YSUK Noticias, Kenia Gómez.
6:37 y el director de la Casa de la Cultura del Ciego dice que la emisión del voto para personas con discapacidad será fácil.
El próximo 1 de marzo habrá instructores para asistir a personas con discapacidad, según el Tribunal Supremo Electoral. Julio César Canizales, director de la Casa de la Cultura del Ciego, percibe de forma fácil el proceso que seguirán para emitir el sufragio.
Esta Casa de la Cultura tiene el honor y el agrado de haber, junto con la Asociación de Ciegos, de en el año 2000 haber diseñado la propuesta de sobre tiflológico para las votaciones. Entonces el sobre tiflológico estará en cada centro electoral para servirle a la votación de las personas con discapacidad visual. Dentro de ellos van a encontrar las ventanas para que puedan realizar exactamente sobre la bandera o sobre el rostro y sin salirse, sin dañar su voto, ¿verdad? Así que estamos seguros que va a ser una fiesta cívica y todos los compañeros ciegos y con baja visión vamos a volcarnos a las urnas a emitir nuestro voto.
Se trata de la tercera vez en la que se permiten medidas para facilitar el voto a personas con discapacidad. Se cuenta con material electoral para cada caso, como instructivos, votación en braille y otros.
Que, a ver, ese es el secreto. El sobre tiflológico, haga de cuenta y caso que es un folder que tiene unas ventanas. Entonces, la papeleta se mete dentro del folder y las ventanas están sobre las banderas y sobre los rostros. Abajo de cada ventana y cada rostro hay un nombre o un número. Ahí es donde usted marca y queda marcado sobre la papeleta. Cuando sacan la papeleta es la que va marcada. El sobre sigue siendo utilizado para otra persona.
El Registro Nacional de Personas Naturales y el CONAIPD reportan 245,000 personas con discapacidad y ahora son tomadas en cuenta para que puedan emitir el voto. Jaime Romero, YSUK.
Gracias por su sintonía en este viernes y nos informan que a las 7 de la mañana los veteranos de guerra que se encuentran desde hace ya varios días en El Salvador del mundo van a bloquear nuevamente las calles, así como lo hicieron ayer en horas del mediodía. Siguen pidiendo pues una ley de veteranos de guerra, pensiones justas y además piden pues que los partidos políticos no les estén mintiendo, sino que les apoyen en serio en sus distintas pues peticiones que han mandado a la Asamblea Legislativa. 6:40 más notas siempre relacionadas con el quehacer electoral. y es que para el próximo 1 de marzo los empresarios de autobuses aseguran que el servicio de transporte de pasajeros será prestado de manera normal. Los empresarios del transporte de pasajeros aseguran que para el domingo 1 de marzo, día de elecciones, el servicio se presentará de manera normal. Catalino Miranda, de Fecuatrans, explica que su cooperativa funcionará en un 50%.
El transporte siempre, hoy por ser voto residencial, hay ciertos cambios. Unos prestan servicio a diferentes organizaciones políticas y otros prestamos el servicio con un 40, un 50% de la flota con su origen y destino normal. Sabemos que la parte sobre el transporte es necesario para la población y por eso nosotros siempre reservamos todos los, cuando hay tiempo eleccionario, una buena parte de la flota. Como te lo repito, el 50% va a trabajar normalmente.
¿Siempre el mismo precio?
Siempre, no, nosotros no alteramos los precios, ya más que todo es una fiesta cívica donde el pueblo salvadoreño sale a la calle con su familia a dar su voto y por supuesto después sale de paseo.
Los empresarios dicen que las tarifas no se incrementarán y se trabajará desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Rodrigo Contreras Teo, de la empresa Subes, nos dice que el Citrans también ofrecerá servicio de transporte. Según el empresario, la ruta de la prueba piloto continuará sirviéndose también el domingo de manera gratuita.
Todavía hasta ese momento no hemos hecho ningún cambio, se mantiene. Podría ser que le estemos informando en el transcurso de los días alguna otra fecha, pero por el momento se mantiene. No se va a requerir la tarjeta, el que la tiene para que vaya tratando de usarla, pero sin cobro, todavía no hay cobro.
Los empresarios del transporte colectivo explican que para el 1 de marzo también algunos partidos políticos ofrecerán transporte para movilizar a las personas que salgan a votar. Gerardo Castro, YSUCA Noticias. 6:44 a.m, 6:44. Gracias por estar informándose con YSUCA Noticias en esta mañana de viernes, viernes 27 de febrero. Y como les comentaba, pues a eso de las 7 de la mañana los veteranos de guerra van a bloquear nuevamente arterias, siempre pues en los alrededores de la Plaza Las Américas, a donde está el monumento El Salvador del Mundo. Pero mientras eso sucede, déjeme contarle pues que grupo de exguerrilleros califican de políticas las medidas de presión aplicadas por excombatientes que exigen la ley de veteranos de guerra. Jaime Romero con la nota.
Excombatientes de la llamada Faversal y Avefaes han mantenido acciones frente al monumento del Salvador del Mundo, cuestionando el hecho de que no les aceptaron proyectos de ley ni reformas que beneficiarían a veteranos de ambos bandos. Pero este jueves salió otro grupo cuestionando ese hecho y calificándolo de político, sobre todo porque piden no votar por determinados partidos, manifestó un miembro de la Asociación de Veteranos de la Guerrilla.
De que por las amenazas y cualquier acción que se pueda darse dentro del proceso electoral el día 1 de marzo, nosotros no somos los responsables de eso. Hay personas que están dentro de ese proceso por la aprobación de la ley. Es una ley que está en discusión, sí, de ahí de Terán. Es bien, pero la forma como se está utilizando es mal, porque se está utilizando en contra de nuestro proceso revolucionario. Entonces nos da a conocer a nosotros que prácticamente están siendo manipulados. Eso, están siendo manipulados por la derecha y se mantienen dentro de eso cuando hay un consenso sobre esa ley, que todavía no se ha construido a decreto para poderse aprobar.
Roque Pérez, miembro de la Asociación de Veteranos de la Guerrilla, reconoce que hay necesidades para los veteranos, pero considera que deben hacerse las peticiones de otra manera.
Nosotros no estamos en contra, decimos ciertamente, los compañeros ahí tienen razón, están abatidos, la crisis está dura. Ellos quieren solucionar problemas, hay problemas que resolver con las madres de compañeros y compañeras caídos. Hay compañeros que ya pasan, ya están adultos mayores, bastante avanzados. Lo que se está pidiendo es correcto y justo, pero lo que el método, la forma como se está haciendo no es la adecuada. No debe ser así, si la gente cuando ve generaliza. Hay otros medios
que colocan y dicen, bueno, mira, están los veteranos de la guerrilla protestando en contra del gobierno. Pero usted sabe que veteranos de la guerrilla no solamente veníamos de una sola fuerza, que hay diferentes.
Los miembros de la Asociación de Veteranos de la Guerrilla lamentan que se haya politizado la necesidad de los excombatientes de la Fuerza Armada y de la guerrilla. Jaime Romero, YSUK.
Cambiamos el tema en esta mañana y es que el gobierno le apuesta a facilitar el acceso a los créditos para garantizar el crecimiento de la economía de este país.
Según el presidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera, sectores productivos de este país ahora tendrán más oportunidades para adquirir créditos. Aseguró este jueves que el Comité de Normas ha aprobado una serie de medidas para facilitar el acceso a préstamos a sectores como agro, industria manufacturera, comercio de exportación, construcción, electricidad, entre otros.
Cuando una entidad bancaria otorgue un crédito nuevo, a ese crédito nuevo se le va a descontar el 10% de la reserva de liquidez y eso va a implicar que la reserva requerida en la próxima catorcena, porque se calculan en base a 14 días, pues va a liberar recursos para mayor crédito. Hemos incrementado de 200 a 350 mil el límite de crédito para empresas, pero que van a estar sujetas a las políticas internas de cada banco. No van a estar sujetas a los requisitos que exige la norma. Y esto es muy importante. Tercero, en lo que se refieren a los valúos de los bienes inmuebles, la norma anterior eran 24 meses. Hoy se eleva hasta 36 meses.
Las medidas aprobadas por el Comité de Normas le permiten al sistema financiero disponer de más fondos para la otorgación de préstamos y con ello generar empleos, dijo el superintendente del sistema financiero, Ricardo Perdomo.
Por el otro lado, esto le va a permitir a los bancos el que puedan no solo tener medidas que flexibilicen para mejorar las condiciones de acceso de los usuarios al crédito, sino que se le reduce costos. Esto que implica es un incentivo para que destinen más dinero para financiar las actividades productivas y que incluso puedan tener tasas a valores menores. ¿Por qué razón? Porque le estamos reduciendo costos.
Según dijeron las autoridades, los deudores sujetos a estas operaciones serán clasificados de acuerdo a las condiciones que presenten en el momento de financiar o reestructurar un crédito. Para YSUK Noticias, Vilma Lainez.
Y en más información nacional, los suelos pues salvadoreños están en grave estado y es que el 80%, según dicen las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, está en mal estado, no se puede cultivar y además es vulnerable. Precisamente de esto vamos a hablar en la siguiente nota, donde Naciones Unidas lanza el año de los suelos con el objetivo pues de que se brinden algunas políticas para poder reducir la vulnerabilidad. Detalles a continuación. La tierra está en constante cambio, dice el representante de la FAO en el país, Alan González, y en El Salvador este problema no es la excepción. Según el representante de la FAO, el 80% de los suelos está en mal estado. Este problema es grave, dice González, ya que la alimentación está en peligro inminente.
¿Alimentación en el país?
Definitivamente, en toda la región y a nivel mundial se está poniendo en riesgo los temas de la alimentación, porque suelos improductivos, suelos que han sido deteriorados, no están en la capacidad de producir suficientes alimentos. Entonces, lo que nosotros proponemos con el lanzamiento del Año Internacional de los Suelos es que es suelo sano para una vida sana. Hay formas, hay opciones de poder manejar el recurso suelo. Es importante dentro de esto tomar decisiones, analizar la situación y tomar decisiones, definir las acciones precisas para revertir este problema que realmente está afectando el ambiente del Salvador.
Pese a la gravedad del asunto, el problema aún tiene solución. Se deben tomar acciones para revertir este problema de degradación de los suelos. La ministra de Medio Ambiente dice que el cambio climático está actuando con mayor fuerza en el país. Pese a ello, las prácticas agrícolas no se cambian y esto debe de comenzar a corregirse exclama Lina Paul.
No, mira, ya hay varios estudios donde mencionan la ausencia de ciertos nutrientes básicos y este deterioro puede llegar a ser un deterioro irreversible. Todavía estamos a tiempo de revertir esta tendencia, todavía es un país que tiene una cobertura arbórea importante, pero la estamos viendo perder. ¿Y qué es lo que sucede? Como hay falta de productividad en la tierra, lo que se hace es extenderse y se va a las montañas y se va a las laderas y se van a las áreas naturales protegidas, porque ya no da la productividad en donde están sembrando. Bueno, eso tenemos que revertirlo. Agricultura y medio ambiente estamos en un trabajo muy profundo. El ministro de Agricultura ha sido un líder en este sentido, incluso cambiando la currícula educativa de la Escuela Nacional de Agricultura, porque debemos prepararnos para una agricultura diferente en un mundo diferente.
Unos 40 municipios están afectados con el maltrato de la tierra. Para prevenir que este problema se agrave, Naciones Unidas ha lanzado el Año Internacional de los Suelos, en donde se deben ejecutar proyectos que contribuyan a reducir vulnerabilidad. Gerardo Castro, YSUCA Noticias. 6:51, 6:51. Gracias por estar en nuestra sintonía. Y tutela legal María Julia Hernández dice que la pobreza, la exclusión e impunidad son las raíces de la violencia contra la niñez y la juventud.
La violencia contra la niñez y la juventud aún no puede curarse. El país evidencia una tendencia alcista en cuanto a crímenes de los que no se escapa la juventud. La organización Tutela Legal María Julia Hernández presentó este jueves un observatorio de violencia e inseguridad en contra de la niñez y adolescencia en el país. Ovidio Mauricio, director de esta instancia, dice que se falta irse a la raíz de las causas de esta violencia.
La represión no es la única salida, sí es una vía para sancionar, ¿verdad? Si se quiere, a quienes están involucrados en ese tipo de hechos. Pero la vía más atinada, ¿verdad?, debería de ser la de ayudar a la juventud, ayudarle a la juventud para que se incline por acciones educativas, acciones culturales, acciones incluso laborales, ¿verdad? Pero a eso deben de darle más impulso, ¿verdad? Y como usted decía, si en un lugar se ponen 100 soldados a una comunidad, pues lo que hacen es movilizarse, ¿verdad?, a otro lugar. Para mientras los soldados permanecen ahí.
La organización Tutela Legal María Julia Hernández dice que El Salvador evidencia una tendencia alcista en cuanto a crímenes en contra de la juventud y la niñez. De los datos estadísticos recogidos se confirma que el 10% de los salvadoreños asesinados son menores de edad y que la franja de 15 a 39 años es la más afectada por asesinatos, siendo esta la edad más productiva de la población. Las cifras obtenidas para este informe por parte de Tutela Legal, doctora María Julia Hernández, revelan que en El Salvador el 77% de los homicidios son cometidos con armas de fuego.
La policía debe dársele más recursos. Sabemos que hay una, digamos, investigaciones disciplinarias y hay depuraciones, ¿verdad? Pero también debe de investigarse, ¿verdad? Bien los perfiles policiales de las autoridades. Y por último también debe de esto integrarse, ¿verdad?, para que la investigación también llegue tanto a la fiscalía y al órgano judicial con una buena investigación, ¿no? Y no solo decir que los hechos son de violencia de pandilla, ¿verdad?, porque hay otras situaciones a las que se debe llegar. Según los datos que nosotros verificamos en el 2014, de los homicidios 3.921, el 38% son situaciones de pandilla, ¿verdad? Pero la otra no se tiene en detalle específico.
La organización Tutela Legal María Julia Hernández dice que las instituciones de investigación del delito, específicamente la Policía Nacional Civil, deben ser más diligentes en la investigación de estos hechos, actuando de manera inmediata al tener una denuncia de privación de libertad o desaparición forzada de personas, coordinándose con la Fiscalía General de la República al respecto. Jaime Romero, YSUCA.
Y a esta hora hacemos una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a conocer los titulares de los principales periódicos matutinos.
23 años, un solo amor, estar con vos.
Iniciamos conociendo el titular de la prensa gráfica para esta mañana de viernes 27 de febrero. La prensa gráfica destaca en su portada: el Tribunal Supremo Electoral con retraso en entrega de paquetes. Juntas electorales departamentales deberían recibir material este lunes. También la Junta Electoral Departamental de San Vicente recibió el material electoral ayer por la tarde. Al cierre de la edición, solo esta JED y de la Santa Ana habían recibido paquetes según el calendario. Las juntas electorales departamentales debieron haber obtenido los documentos el pasado lunes 23. Mientras tanto, el diario de hoy nos dice: el Tribunal Supremo Electoral castigará con voto doble de vigilantes. Cruzarán datos para detectar si alguien votó dos veces, dice el magistrado Argüello. Añade que se va a estar contándole las costillas a aquellos que pretendan hacerlo. También el periódico diario de hoy destaca una nota internacional en su portada, y es sobre Venezuela. Nicolás Maduro dijo que nadie debe meterse en los asuntos de Venezuela. A la iglesia clama que cese la violencia. El presidente uruguayo denuncia intento de golpe de Estado por militares de izquierda. Según, pues, Maduro, si la oligarquía tomara el poder, la clase obrera tomaría las empresas del país junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sigue en sintonía de YSUCA. Enseguida vamos a conocer un poco sobre el clima, el tráfico y algunas emergencias.
Opiniones.
Opiniones.
Opiniones. Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
Populística. Al hablar de política se puede hacer referencia a las acciones, planes o programas de un gobierno, también a un determinado ordenamiento o sistema prevaleciente en una sociedad que se dé a respetar. Igualmente a su condición de ciencia, por último, al ejercicio ciudadano de participación en los asuntos públicos que tiene que ver con la realidad local, nacional e incluso internacional. Por tanto, se requiere precisar a cuál de esos ámbitos se está haciendo alusión cuando se discute al respecto. Pero hablar de populismo es aún más complicado debido a que el término da para tanto. Desde la demagogia barata que adormece la voluntad de un conglomerado para hacerlo asumir como algo bueno lo que al final de cuentas resulta contraproducente a sus intereses más elementales, hasta la adoración ciega y tozuda a un caudillo o a un partido que actúan en sentido contrario al bien común, pero sostienen un discurso que encanta hasta las serpientes. Desde ambas perspectivas, la de la política en esas sus cuatro visiones y la del populismo en todo lo que pueda dar para provecho exclusivo de sus promotores y sus acólitos, El Salvador no está nada bien de cara al evento electoral que en un par de días se realizará para constituir una asamblea legislativa más y para integrar todos los consejos municipales a lo largo y ancho de su territorio. Desde las caras y las banderas entre las cuales habrá que decidir a la hora de sufragar, hasta las escuálidas propuestas, si es que las hay, la situación se resume en eso: pura y dura mediocridad, para no ocupar otro calificativo que seguramente heriría susceptibilidades entre quienes no tienen ni objeción ni delicadeza alguna al momento de insultar la inteligencia ciudadana con su publicidad y de dilapidar abundantes recursos enviando mensajes que a nadie le interesan, motivan y mueven a votar. Y todo ello pese a que este país tiene su historia de lucha en materia electoral. Con la ilusión y la organización popular hace 43 años, se logró algo inédito para la época en un entorno nacional y regional del todo desfavorable. El partido de los militares y sus dueños, dueños también del país, fueron derrotados en las urnas por una amplia alianza denominada Unión Nacional Opositora, mejor conocida como la UNO. Pero su entrada a casa presidencial fue negada por la fuerza de un descomunal fraude y de la represión oficial. Comenzaba a mostrarse con mayor claridad el camino hacia el precipicio, pues en el escenario político salvadoreño se desgastaba la vía electoral y emergía la Armada Revolucionaria. El tiro de gracia a la primera se lo dieron 5 años después, en las elecciones de 1977. Estaba visto a todas luces, pues, que para un buen sector de la población, los partidos políticos y las votaciones ya no eran alternativa alguna para sacar a flote la nación. Desde agosto de 1975 hasta 1980, el Bloque Popular Revolucionario, el legendario BPR, con sus organizaciones integrantes, inundaban con gente dispuesta a todo las calles de San Salvador y otras ciudades importantes, con la certeza de no tener nada que perder y la esperanza de tener mucho que ganar. El pueblo organizado.
Siete de la mañana con 10 minutos, 7:10. Vamos a pedir disculpas, ya que en nuestra cabina hay problemas técnicos esta mañana. Tenemos pues problemas técnicos con el equipo. Debido a esto, nuestro comentario pues fue interrumpido de manera involuntaria. Mientras corregimos problemas técnicos, vamos a informarle también de que a eso de las 9:30 de la mañana, sobre la Juan Pablo II, va a haber una protesta exactamente a la altura de la alcaldía de San Salvador, y es que varios agremiados a AGEPIN, a la Asociación General de Empleados Municipales y Públicos, van a protestar por diversas anomalías que según ellos están ocurriendo dentro de la alcaldía de San Salvador. Y nos mantenemos también pendientes de la protesta y del bloqueo de calles que van a realizar los veteranos de guerra que se encuentran en la Plaza Salvador del Mundo, en la Plaza Las Américas, donde está el Monumento Salvador del Mundo esta mañana. Vamos a informarle de esto en nuestro tercer y último bloque de Noticias Nacionales. Mientras tanto, pues, les dejamos nuevamente con la opinión para hoy.
Opiniones. Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
Populística. Al hablar de política se puede hacer referencia a las acciones, planes o programas de un gobierno, también a un determinado ordenamiento o sistema prevaleciente en una sociedad que se dé a respetar. Igualmente a su condición de ciencia, por último, al ejercicio ciudadano de participación en los asuntos públicos que tiene que ver con la realidad local, nacional e incluso internacional. Por tanto, se requiere precisar a cuál de esos ámbitos se está haciendo alusión cuando se discute al respecto. Pero hablar de populismo es aún más complicado debido a que el término da para tanto. Desde la demagogia barata que adormece la voluntad de un conglomerado para hacerlo asumir como algo bueno lo que al final de cuentas resulta contraproducente a sus intereses más elementales, hasta la adoración ciega y tozuda a un caudillo o a un partido que actúan en sentido contrario al bien común, pero sostienen un discurso que encanta hasta las serpientes. Desde ambas perspectivas, la de la política en esas sus 4 visiones y la del populismo en todo lo que pueda dar para provecho exclusivo de sus promotores y sus acólitos, El Salvador no está nada bien de cara al evento electoral que en un par de días se realizará para constituir una asamblea legislativa más y para integrar todos los consejos municipales a lo largo y ancho de su territorio. Desde las caras y las banderas entre las cuales habrá que decidir a la hora de sufragar, hasta las escuálidas propuestas, si es que las hay, la situación se resume en eso: pura y dura mediocridad, para no ocupar otro calificativo que seguramente heriría susceptibilidades entre quienes no tienen ni objeción ni delicadeza alguna al momento de insultar la inteligencia ciudadana con su publicidad y de dilapidar abundantes recursos enviando mensajes que a nadie le interesan, motivan y mueven a votar. Y todo ello pese a que este país tiene su historia de lucha en materia electoral. Con la ilusión y la organización popular hace 43 años, se logró algo inédito para la época en un entorno nacional y regional del todo desfavorable. El partido de los militares y sus dueños, dueños también del país, fueron derrotados en las urnas por una amplia alianza denominada Unión Nacional Opositora, mejor conocida como la UNO. Pero su entrada a casa presidencial fue negada por la fuerza de un descomunal fraude y de la represión oficial. Comenzaba a mostrarse con mayor claridad el camino hacia el precipicio, pues en el escenario político salvadoreño se desgastaba la vía electoral y emergía la armada revolucionaria. El tiro de gracia a la primera se lo dieron 5 años después, en las elecciones de 1977. Estaba visto a todas luces, pues, que para un buen sector de la población, los partidos políticos y las votaciones ya no eran alternativa alguna para sacar a flote la nación. Desde agosto de 1975 hasta 1980, el Bloque Popular Revolucionario, el legendario BPR, con sus organizaciones integrantes, inundaban con gente dispuesta a todo las calles de San Salvador y otras ciudades importantes, con la certeza de no tener nada que perder y la esperanza de tener mucho que ganar. El pueblo organizado y combativo tomaba tierras, ocupaba fábricas, incursionaba y se instalaba por días en el Ministerio de Trabajo, exigiendo lo que era su derecho con cantos como este: acérquese, compañero, a reclamar su salario, porque es lo que exigimos todos los revolucionarios. Nosotros lo que exigimos es salario de 11 colones y también lo que exigimos: arroz, tortilla y frijoles. Y desde 1970, un grupo que no alcanzaba siquiera la decena de miembros, pistola en mano, se decantaba por pelear y alcanzar eso y más. Nuestras montañas, decía su máximo líder, Salvador Cayetano Carpio, son las masas populares. Esa era su respuesta a quienes, desde la comodidad de la estructura y la burocracia del partido, se burlaban de una opción valiente, por novedosa en el país y arriesgada por el régimen que lo dominaba a placer. Electoreros al basurero era otra de las consignas que, sobre todo de 1977 en adelante, resonaban a lo largo y ancho del pulgarcito de América. Este esfuerzo, que nació de lo simple y fue creciendo hacia lo cada vez más complejo, con una fuerza inusitada, puso en jaque tanto al sistema dominante como a sus patrocinadores y sus beneficiarios, cuando en una histórica manifestación realizada el 22 de enero de 1980, por primera vez, los poderosos cayeron en la cuenta que ya tenían ante sí otro poder, el del pueblo. Ese día fue presentada en sociedad la Coordinadora Revolucionaria de Masas, ocupando la Gran Alameda Capitalina desde el Monumento al Divino Salvador del Mundo hasta el Palacio Nacional, en bloques ordenados que sumaban 200.000, 250.000, 300.000 personas. Nunca se había visto algo así, declaró en algún momento Héctor Dada Iresi. Él, que era miembro de la mal llamada Junta Revolucionaria de Gobierno, resumió semejante acontecimiento con las siguientes palabras: "Y yo honestamente pensé que con esa manifestación iban a intentar tomarse casa presidencial". Jamás se sabrá la cantidad exacta, pero tampoco jamás alguien podrá negar que era una enorme marea humana, sedienta de justicia y consciente de que para ello, por mucho tiempo, habría que recoger heridos y muertos. Entre 22 y 50 víctimas fatales, ese día, según el informe de la Comisión de la Verdad, también hubo dos estudiantes universitarios desaparecidos. Francisco Arnulfo Ventura y José Humberto Mejía eran sus nombres. Y hoy, ¿qué se recoge después de las raquíticas concentraciones de los partidos que cambiaron política por publicidad y mercadeo? Basura. La de los carteles con fotos retocadas, la de las bolsas de las dádivas baratas, la de los depósitos de los panes y de los envoltorios de las pupusas que reparten, la de los volantes con mensajes lejanos y sin sentido. ¿Para eso hubo una guerra? ¿Y qué pretendían sus principales protagonistas a la hora de acabarla? A partir de los cambios políticos convenidos en los recuerdos de paz, uno buscaba consolidar el sistema económico y social excluyente. Un modelo, así le dicen, promotor de una mayor desigualdad, generador de pobreza entre las mayorías y de riqueza para sus patrocinadores minoritarios. El otro, a partir de lo mismo, convertido en partido, soñaba con la posibilidad cierta de llegar a ser gobierno para administrar ese sistema, cambiando algunas formas, pero sin tocar el fondo, donde siguen estando los tres grandes males nunca superados y que históricamente han sido el látigo en la espalda de las mayorías populares: el hambre, la sangre y la impunidad. Para bailar se necesitan dos, y esa pareja viene haciéndolo desde hace más de dos décadas en la pista institucional. Y al baile le llaman democracia, aunque tenga algo de perreo, sobre todo cuando se observan movimientos sensuales y provocadores para seducir a sus comparsas, con las que terminan dando espectáculos obscenos. Y eso desencanta a la gente, la ahuyenta y la aleja de las urnas para acercarla a otras alternativas peligrosas. Además, como consecuencia, niega lo que establece el sexto artículo de la Carta Democrática Interamericana sobre la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo. La misma es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación, termina el citado enunciado, fortalece la democracia. Pero eso, en el Olimpo partidista nacional, parece no importar. En lugar de una participación consciente, informada y activa, lo que recomiendan desde allá arriba, entre tantos y tan caros desperdicios publicitarios, es esto: no pensés. O no es lo que dicen con el estribillo de la cancioncita que reza así: no te compliques, vota por las tres. Esa es una muestra, entre tantas, de la bajera populística guanaca. por Benjamín Cuellar.
Hasta aquí, la opinión de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Iniciamos con información procedente de China. Una pequeña embarcación que se cree que transportaba inmigrantes indocumentados naufragó frente a Macao, un territorio de China. Medios estatales dicen que 15 personas se encuentran desaparecidas en las aguas turbulentas. Una capital de los juegos de azar, Macao es una de las regiones administrativas especiales de China. Los chinos que quieren visitar el territorio necesitan un permiso especial. Pero el corresponsal de BBC en Pekín informa que muchas personas se atreven a hacer el corto cruce sin documentos oficiales en busca de trabajo. Y en Estados Unidos, California ha emitido 110.000 licencias de conducir para indocumentados. Las autoridades de tráfico de California en el oeste de Estados Unidos han emitido desde principios de enero 110.000 licencias de conducir para inmigrantes indocumentados que viven en el estado, según informaron este jueves en un comunicado. Estas licencias son resultado de una ley aprobada a fines de 2013 por la legislatura californiana y le son entregadas a aquellos que prueben ser residentes del estado después de pasar el correspondiente examen teórico y práctico. Las licencias para indocumentados de California especifican que no pueden utilizarse para fines federales. Y en México, padres de los 43 estudiantes desaparecidos marchan para pedir justicia. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace 5 meses llevaron a cabo una marcha por las calles de la capital del país para demandar que se lleven a cabo esfuerzos para tratar de encontrarlos. Miles de personas se unieron a la protesta portando pancartas con las fotos de los jóvenes normalistas para pedir justicia. Los manifestantes mostraron su indignación por las desapariciones de los últimos años y pidieron la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. En otras informaciones, Ban Ki-moon insta al Congreso paraguayo a construir un país fortalecido. Con más información, Rocío Franco, de Radio Naciones Unidas.
El Parlamento es un foro vital para el diálogo y las soluciones inclusivas, así como para construir un Paraguay fortalecido, recordó este jueves el secretario general de la ONU a legisladores en un evento celebrado en el Congreso Nacional de ese país, donde se encuentra de visita oficial por segundo día. Ban Ki-moon encomió los esfuerzos de ambas cámaras para contrarrestar la producción de drogas ilícitas y el tráfico de esas sustancias al revisar la legislación antinarcóticos. También se refirió al importante papel que desempeña para dar voz a los jóvenes que representan más de la mitad de la población paraguaya. Ban dijo que ese sector cuenta con el Congreso para asegurar el derecho a la democracia, el respeto a las leyes, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. El secretario general los instó además a abordar grandes desafíos como la inequidad y la inseguridad, la calidad de la educación y la democracia, y a asegurar el respeto de los derechos humanos, sin distinción de género, religión, etnicidad u orientación sexual. Por otra parte, llamó al desarrollo con inclusión social, lo que implica garantizar el acceso a las comunidades indígenas a la tierra y fortalecer a las mujeres en la toma de decisiones, en esferas económicas, políticas y en el Parlamento. Ban Ki-moon señaló finalmente que tanto en Paraguay como en otras partes del mundo persisten las brechas entre la ley y la práctica en temas de violencia contra la mujer, por lo que pidió a los legisladores abordar esa cuestión. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Y cerramos informándole que un hombre que vivió a la intemperie en las calles alrededor de la Plaza San Pedro hasta su muerte en diciembre fue enterrado en un exclusivo cementerio teutón dentro del Vaticano. La medida fue aprobada por el Papa Francisco en señal de su política de cambiar la atención de la Iglesia hacia los más vulnerables de la sociedad. El desamparado llamado Willy era un belga conocido por varios sacerdotes, algunos de los cuales le llevaban comida, según Radio Vaticano. Hasta aquí esta información, una pausa y ya volvemos.
La música que nos marca, que nos hace revivir momentos. 91.7 FM, la memoria de tu voz.
Y rápidamente damos paso nuevamente a Jaime Romero, quien está listo con los titulares deportivos.
Sí.
Villarreal elimina a Salzburgo con goles de Vieto y Guido dos Santos, 3-1. El Villarreal con un doblete del argentino Luciano Vieto y un tanto final del mexicano Giovanni dos Santos se impuso por 3-1 este jueves en el terreno del Salzburgo austríaco y selló su clasificación para los octavos de final de la Liga Europea. Boca busca seguir de racha, River ante Belgrano. Boca Juniors buscará mantener su buen momento en la Liga Argentina al recibir el Atlético de Rafaela, mientras que River Plate tendrá un compromiso difícil al visitar a Belgrano. Y en la Fórmula 1, el brasileño Felipe Massa con su Williams con motor Mercedes logró este jueves el mejor tiempo de la primera jornada de la última tanda de ensayos de pretemporada de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona. Hasta aquí esta información, vamos a la cabina principal donde está Gerardo Castro.
Muchas gracias Jaime Romero por esa información deportiva y así finalizamos hoy esta primera entrega de noticias. Le invito a que se mantenga en sintonía de YSUCA durante todo este viernes 27 de febrero y recuerde que el próximo 1 de marzo vamos a tener una transmisión especial, vamos a cubrir todo el territorio nacional con información sobre elecciones 2015. Antes de despedirme para este viernes le dejo la frase del poeta inglés Alfred Tennyson. La frase dice de la siguiente manera: nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo si en el empeño ponemos coraje y esperanza. Tenga usted una buena jornada de día viernes.